Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Por el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si nos preguntáramos qué es lo propio del cristianismo, o cuál es la diferencia que puede existir entre el cristianismo y cualquier otra religión, pues seguramente podríamos decir que el cristianismo es una religión que invita a la unión, más que un conjunto de dogmas o de reglas de moral, invita a la comunión, a la unión común, un misterio de unión que hace que ya no haya dos, sino uno. El hombre, por ser persona, es un ser relacional, y la vocación de todo hombre es salir de sí mismo para estar en otro. Y eso el cristianismo lo reafirma pues de una manera muy fuerte. Jesús dice: permanezcan en mí como yo en ustedes. Y ese misterio de la comunión que empieza en la tierra se planifica en la eternidad. Ahí será un misterio de unión en el seno de la Trinidad, en la vida íntima de Dios para siempre. Por eso fuimos bautizados, para que empezara la comunión, la unión común, y para eso toda nuestra vida pues va buscando que se haga más, pues más profunda esa unión. Si no, no eres un ser solitario que anda por ahí tristeando, sino que estás llamado a salir de tu, pues como de tu propia limitación espiritual, para no quedarte en ti mismo, sino para abrirte a la comunión con otro, a imagen y semejanza de las personas divinas que están continuamente una en otra, por siempre, desde siempre, para siempre. Esa es la vida íntima de la Trinidad, la perpetua donación de una persona y la perpetua recepción de esa persona en otra. Y nos ha creado a los hombres y a los ángeles con esa misma intención de permanecer en la unión con Dios, en la unión del misterio trinitario. Y esa comunión, esa religión de la comunión, empieza, como decíamos, con el bautismo, porque se nos comunica una vida distinta, una vida superior, que ya no es nuestra, y se intensifica pues de manera muy fuerte en cada comunión eucarística. Entonces es un sacramento de la unión, al grado de que Santo Tomás tiene una frase que parecería casi una herejía. Dice: el verdadero efecto de la Eucaristía, o sea, lo que produce la Eucaristía, es la transformación del hombre en Dios. ¿Y qué estás diciendo? ¿Que me voy a transformar en Dios? Sí, ese es el verdadero efecto de la Eucaristía, a eso tiende la Eucaristía. Y eso tiende pues todo el proyecto del Padre Celestial. Decía el Papa Juan Pablo II: la comunión eucarística es la expresión adecuada, perfecta del proyecto del Padre Celestial, hacernos uno en Cristo. Otra vez, como increíble, ¿no? O sea, yo cuando comulgo, no es que yo recibo a Cristo, sino que Cristo me recibe a mí y me cambia en Él y me anticipa la gloria de la eternidad. Entonces podemos preguntarnos, ¿y qué está haciendo, por ejemplo, ahorita tal difunto o tal otro difunto? ¿Y qué cosa voy a hacer yo cuando esté muerto? Pues lo mismo que haces en la comunión. Exactamente lo mismo, lo que pasa es que ahí ya sin velos, sin mediaciones, sino directamente, cara a cara, en una unión de tu alma espiritual con Cristo y a través de Cristo con la Trinidad, con la vida intratrinitaria, la vida del amor eterno, del amor infinito. Entonces comprendemos que en la medida en que comulguemos aquí y que comulguemos bien, que mejor comulguemos, pues de alguna manera será la medida de nuestra transformación y de nuestra eternidad. Por eso San Agustín decía, nadie ha de comulgar sin haber adorado antes. ¿Por qué? Porque si yo voy a comulgar y no tomo conciencia de que voy a recibir al Hijo de Dios hecho hombre, al mismo Jesús que se encarnó en las entrañas de María y nació en Belén y vivió en Nazaret y después hizo milagros y predicó y luego fue condenado a morir y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Dice, ¿es el que vas a recibir? Pues la verdad es que necesitarías una eternidad para prepararte. Y tu capacidad no te daría para estar como más o menos dispuesto. Pero lo que sí podemos hacer siempre es decir, bueno, pues voy a tratar de prepararme un poquito mejor. ¿Por qué conmigo no sucede lo que pasa con los santos, que una comunión los transforma? Es decir, pues porque a lo mejor no adoro suficientemente. No hay como sintonía completa de corazones cuando voy a comulgar. No he tenido hambre, deseos de comulgar. Por ejemplo, no he hecho comuniones espirituales, o he hecho muy poquitas, o las he hecho muy rutinariamente, no las he hecho pues con verdadero deseo, con verdadera ansia. Entonces no hay capacidad de asimilar bien lo que he recibido. Como un niño, por ejemplo, que le damos una obra literaria de gran calidad, maravillosa, estupenda, o un poeta de primera línea, y pues claro que no va a aprovecharlo, más le va a aburrir terriblemente. ¿Y por qué? Porque podemos decirle, queda grande, no le des ese libro, dale un libro que tenga monitos o cuentitos y colores y que pueda dibujar y que los ilumine. Pero si le das un libro que tiene puras letras, no lo va a poder leer y ni le va a entender, ni le va a gustar. Oye, pero es que es un libro buenísimo, buenísimo. Es el mejor libro de literatura española. Pues sí, pero es un niño que no tiene la capacidad. Pues mucho más, pues siempre el misterio de la Eucaristía nos va a rebasar, nos va a trascender. Pero sin duda que podemos decir, pues me preparo un poquito mejor cada día. Me ilusiona más recibir la comunión. Y podemos preguntarle, Señor, ¿cómo llegas a mi alma? ¿Te sientes muy bien recibido? ¿Te sientes, pues, que te he hecho como, no sé, te he preparado un buen alojamiento en mi interior? porque me he purificado por la penitencia, por ejemplo, porque he estado constantemente pensando en ti, porque no tengo revoltura en mi cabeza de pensamientos. Pues sí, yo llego a la noche y mi cabeza parece una licuadora o una batidora o un ventilador, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque pues me he llenado de pensamientos inútiles. Y claro, no me concentro en decir, Señor, yo lo que deseo es recibirte. Mi alma tiene sed de ti, porque mis pensamientos están girando y girando y girando y presentando pues 20,000 cosas que me sacan del recogimiento y de la concentración, y entonces pues llego y cuando comulgo pues aprovecho muy poquito. Y Dios me va a decir, oye, yo llegaba lleno de riquezas. Y no hay coincidencia, o puede haber cada vez más coincidencia interior, más con naturalidad. Que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces podemos acudir al Espíritu Santo y decir, dame tus dones. Necesito de ti, yo no puedo solo, el misterio me rebasa. Y necesito que me des el don de entendimiento para ir más allá y descubrir, por ejemplo, que en la Eucaristía está tu corazón y que eres alguien vivo y que no te da igual cómo te reciba, y que a lo mejor de las 30 personas que comulgaron, pues podríamos ser como una lista de más a menos, ¿no? Esta fue la que mejor, esta siguió y esta para mí, y esa fue la que peor lo recibió. Yo no, pues a ver si salgo del último lugar, ¿no? Y voy subiendo escalones. Hasta que llegue y diga, pues seguro que me he preparado, que no he pensado más que en ti, que me he emocionado, me he ilusionado con recibirte. Pues dame el don de entendimiento, dame el don de sabiduría, dame el don de piedad. Todos esos dones me llevarán a comprender un poquito más lo que supone una comunión. Hay una palabra o un verbo que quizá nos puede servir, quizá puede ser un poco negativo, pero es el verbo malbaratar. Hay gente que dice, pues me voy a ir de viaje y voy a ir a vivir a otra parte y pues me sale más caro llevarme mis muebles y el refrigerador que venderlos. Bueno, pues vas a tener que malbaratarlos porque no te van a dar más que muy poquito, y te van a decir que tú pagues a los cargadores del refrigerador o lo que sea. Y pues me costó el refrigerador 10,000 pesos y lo vendí en 1,000 pesos. Pues qué mal negocio, ¿no? Lo malbarataste. Pues Señor, que no malbaratemos nunca nuestras comuniones. Yo pude haber sacado mucho más provecho. Yo pude haberte valorado más. Y resulta que yo comulgo todos los días, a veces 2 veces al día, y me da pena porque no alcanzo a aprovechar cada comunión como tú quisieras, o incluso no solo porque no la preparo, sino porque tampoco aprovecho bien la acción de gracias. Y otra vez viene la licuadora y la batidora y de mis pensamientos como están gire y gire y gire. Y entonces tendré que decir, bueno, purifica más tu corazón, haz que el centro de tus pensamientos sea Jesús durante todo el día. Vamos a recordar a aquellas personas que se acercaban con mucha fe a Jesús y Jesús podía hacer milagros, ¿no? Como la hemorroísa que dijo, bueno, yo voy a tocar solo la orla de su manto, con que toque la orla voy a quedar sana. Y efectivamente quedó sana. Y la gente se abalanzaba y dice el Evangelio, porque salía de él una virtud que los sanaba a todos. De Cristo salía la vida a torrentes. ¿Qué podría ser? Pues sabemos que no es solo el ratito antes de comulgar, que lógicamente es importante que, pues, que hayamos vivido bien la misa y hayamos estado recogidos en misa y atentos, sino que empieza mucho tiempo antes y como que nos abarca toda la vida, porque la Eucaristía pues, nos va totalizando, va haciendo que más y más sea realmente nuestro centro, el centro de nuestra vida. Y podría decir, sí, pues me hace mucha falta desde muchas horas antes ir como, no sé, como adecuándome a lo que va a suceder en ese instante. En el instante que la hostia toque mi lengua y me santifica el contacto con el cuerpo de Cristo. Dice San José María, hijos míos, no os canséis de meditar en tan gran misterio. Por más que le demos vueltas, siempre habrá necesidad de más profundidad. Y sigue diciendo, esta es la buena nueva. Es novedad, noticia, porque nos habla de una profundidad de amor que antes no sospechábamos. No sabía que me querías tanto, que querías unirte a mí miles de veces de una manera personalísima y directa y total, porque pues recibo todo tu ser completo de Dios y de hombre, una profundidad de amor que no sospechábamos antes. Es novedad. Y es buena, porque nada mejor que unirnos íntimamente a Dios, bien de todos los bienes. Esta es la buena nueva, porque de alguna manera y de modo indescriptible nos anticipa la eternidad. Como ya, ¿qué le pides a la eternidad si ya la empezaste a vivir aquí? Con tu vida eucarística. Nos hace ser del cielo, nos va cambiando nuestro ser y nos va cambiando nuestra alma por el alma de Cristo y por el cuerpo de Cristo. Pues Espíritu Santo, enciéndeme con el fuego de tu amor y hazme que tenga verdadera hambre, verdadera sed, verdadera ansia de comulgar. Haz que me centre, que tenga un centro de pensamientos y un centro de mi vida. Que seas tú ahí oculto en el pan y que el centro de mi centro sea el momento en que comulgo. El centro de mi día. El centro de mi atención, el centro de mis alegrías. Hay gente que pues, tristemente hace del centro de su vida un vicio, por ejemplo, no sé, la droga o el alcohol, y se pierden, o hace del centro de su vida el dinero, o el deporte, o la política. A lo mejor el centro de su vida es el teléfono, gira en torno al teléfono. Le llama mucho la atención el teléfono. Si no, céntrate en la Eucaristía, céntrate en la Eucaristía. Sé alma de Eucaristía. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pues permanece en mí, se permanece en mí. Esta es la fe cristiana y la religión cristiana, una religión de unión, no es un moralismo, no es una mera doctrina, Es una unión. Y podemos preguntarnos, ¿y cuál es el modo mejor de recibir a María? Perdón, de recibir la Eucaristía. Decimos, sin duda, el de María. El que haya sido concebida inmaculada para recibir a Cristo. Por eso le pedimos, así como un deseo inalcanzable, como un deseo aspiracional. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Si tú quisieras recibirlo con la pureza, la humildad y la devoción de María, pues nunca vas a poder. No vas a poder. Pero es aspiracional. Si yo quisiera, yo sé que es pues un verbo en modo potencial. Yo quisiera recibirte así como ella. Pero sí podré decir, trata de parecerte a los santos que han sido más eucarísticos o que han tenido más deseo de Cristo. Y verás que, pues, que tú también puedes llegar a ser así, como un santo eucarístico, una persona que se eucaristizó, que se llenó de ansias eucarísticas o de ansias de Jesús. Y podré pensar, por ejemplo, en San Juan Apóstol, que pues escucha los latidos del corazón de Cristo, recibe a María y después consagra el cuerpo de Cristo y comulga el cuerpo de Cristo, y seguramente se le daría la comunión a María, ya que la había recibido en su casa, y muy posiblemente también a Magdalena, como dice nuestro padre, que está loca de amor. Pero nosotros queremos estar más locos que la Magdalena. No se resigna a que se quede Jesús en el sepulcro y tiene el sentimiento de la ausencia y por eso llora. Oye, no tienes el espíritu y el fervor de María, pues por lo menos tiene el espíritu y el fervor de Magdalena. O sea, el hambre y la sed y el ansia. O de María de Betania, que se sentaba muchas veces a escuchar a Jesús. Y los otros santos que se han distinguido pues por su fervor eucarístico, o algunos que se han distinguido, por ejemplo, por descubrir en la Eucaristía el corazón de Jesús, como Santa Gertrudis, Santa Catalina de Siena. Tenía mucha conciencia de que estaba ahí un corazón latiendo. Hemos hablado de San Agustín. San Agustín le costó mucho trabajo la Eucaristía porque él tenía una formación platónica y para los platónicos la materia, el cuerpo, es como una cárcel del alma. Pero escuchó esa frase: no me transformarás tú en ti como el alimento en tu cuerpo, sino que yo te transformaré en mí. Y pues el espíritu y el fervor de Santo Tomás de Aquino, que compuso estos himnos que todavía seguimos repitiendo y haciendo oración sobre ellos, como el Adoro te devote, o el Pange Lingua, o el Panis Angelicum. Y así, con el espíritu y fervor del cura de Ars, por ejemplo, que lloraba cuando consagraba, se conmovía al decir, ¿cómo es posible que yo tenga aquí en mis manos a Jesús? Y le dijo aquello: si yo supiera que voy a estar separado de ti en la eternidad, ahorita que te tengo entre mis manos, no te soltaría. Y tenía esa conciencia de decir, pues es Jesús, y de llevar a su pueblo a Jesús, a su parroquia, y de hacer con gran solemnidad las procesiones del Corpus Christi o las procesiones eucarísticas, y santos pues más contemporáneos como San Juan Pablo II, que se pasaba muchas horas de adoración, se preparaba mucho y le robaba tiempo al sueño, a pesar de haber tenido días en sus viajes, por ejemplo, muy cansados. No le importaba pasarse luego 3 o 4 o 5 horas adorando al Santísimo por la noche. Y San José María, que pues nos decía esto, si sois almas de Eucaristía, la obra está hecha. No somos almas de otra cosa, ¿no? Almas de trabajo o almas de líos o almas de comunicación social, ¿no? Almas de Eucaristía. Se ha convertido a la Eucaristía. Nos ha llenado de la conciencia eucarística. Pues yo quisiera vivir así. Voy a apagar esto. Yo quisiera, con el espíritu y fervor de los santos, pues a beber un corpus natum de María Virgine. Es decir, que no separemos a la Virgen de la Eucaristía, como sabemos pues, que hay alguna presencia misteriosa en los sagrarios y lógicamente también en la comunión. Habrá alguna unión también muy, no sé, misteriosa que tenemos con ella y que nos enciende y nos trae la gracia a la Eucaristía también para nuestra unión con María. Juan Pablo II decía, en la Eucaristía hay aroma y sabor de María. Pues sí, como que la Eucaristía es pues, carne que procede de su vientre y es carne virginal y es carne que nos santifica. Entonces vamos comprendiendo que efectivamente nuestra fe es un misterio de unión, no es otra cosa. ¿Qué estás haciendo en la Iglesia Católica? La unión, la comunión, la unión común. Trato de unirme a aquel que quiere que yo me una a él, precisamente porque me ha revelado un amor inaudito, un amor antes no oído, un amor que se manifiesta ahí en la materialidad del pan, que nos lo da precisamente como alimento, que el primer sentido de la institución de la Eucaristía es comer, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.